Bienvenidos a todos y todas a una nueva temporada de Aquí se respira lucha. En este tercer año estamos al aire por Radio Nacional LT12 General Madariaga, Paso de los Libres, para seguir ejerciendo memoria en este programa que es idea de la Asociación Civil por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Paso de los Libres. En la conducción, quien les habla, Alejandra Mumbach, y hoy Débora está aquí acompañándome.
Esta semana, estos días, vísperas del 24 de marzo, que tenemos varias actividades y queremos compartirla, por supuesto, con todos y todas.
Bueno, hoy tenemos un programa cargado, cargadísimo de actividades, porque ya estamos a nada de la Semana de la Memoria. Estamos prácticamente iniciando el lunes la Semana de la Memoria con muchísimas actividades en nuestra localidad, como normalmente lo venimos realizando hace muchos años, pero de distinta índole, de distintos actores, y eso es lo más bueno que nos puede producir la democracia, que de distintos sectores podamos tener como política de derechos humanos, memoria, verdad y justicia, más allá, como siempre lo decimos, del partido político, de quienes les toque por elección del pueblo, a este año que estamos cumpliendo, ¿no?, 40 años de democracia, tener que ejercer esa labor tan loable como es gobernar a un país. Así que vamos a estar presentando, seguramente nos va a faltar algo, como pasa todos los sábados, nos faltará algo, pero les quiero comentar que hoy centraremos entonces como tema del día todo el programa que tiene la Municipalidad de Paso de los Libres, que lo realiza en forma conjunta con la Asociación Civil por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y tendremos como invitado en esta mesa, que ya llegó, les cuento, porque yo cuento todo, ya llegó, está esperando para que salir al aire, el profesor Fernando Tabare, quien es el director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Paso de los Libres. También vamos a estar pasando otras actividades que hacen distintas agrupaciones que se unen a este recuerdo por memoria, verdad y justicia, esta reivindicación de los derechos humanos, como por ejemplo la Juventud Radical, la Juventud Peronista, bueno, y otros sectores que también nos han proporcionado sus cronogramas y que nosotros estaremos muy orgullosos de poder pasar. Y también la vigilia que se va a estar realizando, que después les voy a contar exactamente cómo va a ser, la familia Acosta, que año tras año realiza la vigilia en el lugar donde fue secuestrado y desaparecido Héctor Pata Acosta. También estaremos pasando las principales informaciones que tenemos en relación a los juicios por delitos de lesa humanidad en nuestra región. Y hay uno muy importante que le vamos a dedicar un espacio especial, porque el 22 de marzo, la Justicia Federal del Chaco dictó la sentencia simbólica por el crimen de Pablo Martinelli, de nuestro conciudadano Pablo Martinelli, y el 22 se va a estar dando la sentencia en el juzgado federal. Así que para nosotros ese es un tema muy, muy importante, porque reconstruye la memoria de nuestro pueblo. Bueno, y después también estaremos sobre otros repudios, sobre la decisión, por ejemplo, de la suspensión del juicio de la séptima brigada por parte de los jueces Ceroleni, Iglesias y Belforte del Tribunal Oral Federal de Corrientes. Así que una de cal y una de arena, diríamos. Pero vamos a ver si llegamos a todo eso, pero vamos a hacer el esfuerzo para poder hacerlo.
Muy bien, entonces nos visita el profesor Fernando Tabare, que se hizo rogar, vamos a contar ese chisme también, que se hizo rogar para estar acá en el estudio con nosotros, aunque siempre no ha respondido a las llamadas y siempre está con la predisposición para asistir al programa, para poder colaborar con nosotros. Y bueno, Fernando, además de ser director de Derechos Humanos, es integrante de la Asociación Civil por la Memoria, la Verdad y la Justicia, de la cual somos todos los que estamos haciendo el programa. Así que bueno, Fernando, muchas gracias. Gracias por tu visita, bienvenido.
Muchísimas gracias por la invitación, primeramente. Y bueno, la verdad que muy contento de estar acá en el programa. Felicitarnos nuevamente por el monopolio que hicieron en esta radio. La verdad que como compañero y como la conozco, las aprecio muchísimo. Pero también reconozco el increíble trabajo que se hace acá desde la radio para comunicar todas las temáticas de memoria, verdad y justicia.
Bueno, contanos qué va a pasar, porque viene muy cargado este programa y nos interesa mucho saber qué es lo que va a pasar, por ejemplo, el lunes, martes y miércoles.
Bien, desde la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad, que uno de sus propósitos justamente es la difusión y dar a conocer todas las temáticas que tienen que ver con memoria y verdad y justicia, comenzamos con un programita bastante extenso que hacemos en conjunto con la Comisión, con la Asociación Civil por la Verdad, la Memoria y la Justicia, como todos los años. Yo siempre digo que la dirección solamente es un vehículo para poder lograr todos los objetivos que tiene la asociación y la comunidad, que siempre se propone trabajar sobre la memoria, sobre estas temáticas. Así que desde ya muchísimas gracias. Bueno, el lunes vamos a comenzar con una actividad que nos enorgullece muchísimo, una gestión que hicimos en conjunto con nuestro secretario de gobierno, el conocido Tata Sigilio, que hablamos con, que desde ya está eternamente agradecido con el encargado del cine, teatro, ópera, Julio Terán, que nos abrió las puertas para poder reproducir una de las, ¿cómo podría decir?, de las más innovación, de las mejores películas que se hizo en la Argentina, como siempre nos tiene acostumbrado el cine argentino.
Nominado al Oscar,
que estuvimos muy cerquita de ser la película internacional, mejor película internacional, la llamada Argentina 1985. Gracias a gestiones que hicimos desde ahí, desde la Secretaría, pudimos lograr hacer 6 funciones con la adhesión, con el pedido de la comunidad educativa, porque esto tiene como finalidad alumnos de secundario, lamentablemente solamente de cuarto año hacia arriba, por la demanda, por la cantidad de alumnos que existen en nuestra comunidad. Entonces esto va a ser lunes, martes y miércoles, va a ser por el horario de la mañana, a las 9 horas, que va a ser la duración de la película, tiene de 2 horas 20 minutos, y otra reproducción de la película va a ser a las 14 horas. Como a modo de comentario, esto superan los 1.780 alumnos convocados de las escuelas secundarias. Estamos agradecidísimos por las escuelas, las instituciones que nos brindaron la posibilidad de hacer llegar este mensaje a través de esta película. Muchísimas gracias. Y lógicamente,
tengo entendido que ya están todas las escuelas inscriptas, que ya no tienen más prácticamente lugar para poder recibir una nueva escuela que quiera asistir. Todas respondieron en forma inmediata. Eso es muy bueno porque habla de la conciencia y del compromiso también por trabajar una película que a las generaciones que han nacido en democracia, como son los jóvenes que están hoy en la escuela secundaria, le va a servir y mucho para poder reconstruir este proceso histórico que vivimos luego de reencontrarnos o de recuperar, sería la palabra, la democracia en nuestro país.
Exactamente. Estamos hablando de que esto sucedió hace 40 años, o sea que los chicos se van a encontrar con una cuestión que la verdad que no lo tienen el día a día palpándolo, el juicio a la Junta Militar. Entonces, didácticamente hablando, es muy importante esta película. Y es un material que por suerte el cine argentino nos brinda y podemos darle alcance. También comentarle que esto va acompañado de una grilla, de un cuestionario que va a poder trabajar también el docente en las aulas. Así que también le vamos a acercar esa posibilidad a los docentes para poder trabajar con los chicos.
Excelente, pero bueno, pero el martes 21, como yo comentaba ya al inicio del programa, se va a realizar la vigilia en el domicilio de Pecho Acosta, Carlos, el doctor Carlos Acosta, Acosta Flores, como nosotros Pecho, ¿no? Cariñosamente, nuestro primer presidente de la Asociación Civil por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Sin él seguramente esta asociación no existiría, así que le tenemos un afecto más que inmenso. En su domicilio, como se ha hecho ya tradición en nuestra ciudad, la familia es la que organiza, la que pone adelante un espacio para recordar lo que sucedió, para mantener la memoria y para seguir preguntándonos, ¿dónde está Pata Acosta? Esa pregunta continúa porque han sido condenados en 2 juicios quienes fueron autores ideológicos y también los autores materiales del secuestro y desaparición de Héctor Pata Acosta, pero nunca, nunca se han arrepentido de nada y jamás han contado qué pasó con Héctor Pata Costa. Así que le seguimos preguntando a uno de ellos, Carlos Faraldo, quien hoy está en su domicilio porque la justicia lo determinó de esa manera, por su edad, por enfermedad. Bueno, vaya a saber, nosotros consideramos que el lugar de los genocidas es la cárcel, pero la justicia decidió otra cosa y como vivimos en democracia y como respetamos nuestras leyes, está en su hogar hoy. Así que si Héctor, si en este momento el señor Carlos Faraldo nos está escuchando, o si alguno que lo conoce nos está escuchando, que le vuelva a preguntar, ¿dónde está Pata Costa? Lo vamos a seguir haciendo hasta el último día que tengamos. Yo, en lo personal, como siempre lo comento, se lo debo a Geraldine, a la mamá de Pata, quien fue personalmente la que me pidió que el día que lo encontremos, juntemos los huesitos de los dos. Y te vamos a cumplir, Geraldine, porque lo seguimos buscando y lo vamos a seguir buscando. Pero en esta vigilia tan importante, donde va a participar la comunidad de Paso de los Libres, donde distintas organizaciones se van a acercar, yo sé que la Dirección de Derechos Humanos, junto con la Asociación Civil por la Memoria y la Verdad y la Justicia, hará, gracias a la generosidad de la familia Costa que nos brindó ese espacio, la presentación de un libro. Contame, Fernando, ¿cuál es?
Bien, esto va a ser el martes 21, a partir de las 22 horas. Vamos a estar colaborando en esa vigilia y agradecer desde ya a la familia Costa Flores por brindarnos este espacio. ¿Quién más que nuestro compañero, amigo, colega, va a traerla, por suerte, a otros compañeros, y nos va a brindar la presentación de un libro denominado Detrás de la Mirilla, el señor Pablo Basel. Así que encantado, vamos a tenerlo el día 21, va a estar a cargo de la presentación de los libros, va a estar acompañado por los disertantes Borges Hugo y Edgardo Brandolini. Así que los esperamos en Esteban Alicio y Mitre, en el marco de la vigilia por Héctor Pata Costa. También contar que minutos antes de la presentación va a estar nuestro conocido y amigo también, Luis Irrazábal, haciendo una presentación musical, como para poder brindarnos espectáculo ese día.
Que junto con el imaginario, ¿no? El espacio cultural. Bien,
exactamente. Él pertenece al espacio imaginario, el espacio cultural imaginario, que junto con su compañera de vida también, Melissa Guardiola, llevan adelante un lugar extraordinario en donde se brinda cultura por doquier, porque hay música, canto, danza, expresiones culturales. Muy, muy, muy agradecidos a ellos por la participación desinteresada que nos brindaron para colaborar en esta fecha.
El espacio es el nombre, el imaginario. El espacio es cultural independiente, porque es un espacio imaginario.
Espacio claro, imaginario, sí. No, definitivamente. Sí, sí. El nombre es el imaginario.
Bueno, pero yo acá estoy recibiendo noticias de que, dado a la demanda de la película argentina 1985, se agregó el jueves a la mañana una nueva función ante la cantidad de alumnos y escuelas, sí, que quieren ver.
Estamos hablando de 330 plazas más, o sea, butacas más, lugares más, debido a que no queríamos que queden chicos afuera porque estaban interesados en querer participar. Así que hicimos el gran esfuerzo de solicitarle a, nuevamente quiero agradecer a Julio Terán, que está encargado del Cine Teatro Ópera de nuestra ciudad, y nos brindó sin ningún problema que podamos hacer esa última función el jueves por la mañana.
Bueno, y lamentablemente a los que nos están escuchando ahora, que son docentes, y recién se enteraron, lamentamos decirle que está ya agotado todos los espacios, que ya no hay más lugar para poder asistir. Bueno, es un éxito la actividad, uh-huh, y eso también nos habla de que estamos viendo cuáles son las necesidades y poder trabajar con educación, que creemos que es el mejor lugar donde podemos construir memoria, verdad y justicia, para que las nuevas generaciones tengan conciencia de lo que pasó en nuestro pasado, para que esto no vuelva a ocurrir y para que consolidemos la democracia. Así que quiero felicitarlos por ese trabajo conjunto. Pero bueno, pero no termina ahí la semana, ¿no?
No.
Tenemos el miércoles 22 también actividades.
El miércoles 22, esto va a ser por el horario de la mañana, quiero contar que fue una propuesta del Consejo Deliberante, se reunió con nosotros, junto con su presidenta y Alejandra Roja, se juntó y nos propuso que querían traer una muestra con respecto a la temática de memoria, en la cual nosotros le propusimos traer a nuestro artista conocido, también es hijo de víctimas, el señor Daniel Siam, correntino, y también pertenece a la agrupación Hijos. Él encantadísimo una vez que le propusimos, así que él va a traer un trabajo, que viene haciendo, un trabajo de dibujo a mano alzada, denominado Relatos Ausentes. Bien, esto tiene cita en el Consejo Deliberante, en el Palacio Municipal, se sube a la escalerita ahí arriba, a las 10 horas de la mañana. Ahí se le va a hacer la entrega de un reconocimiento también, y va a haber una sesión extraordinaria. En ese
un artista
día.
Maravilloso. Aquellos que no lo conocen o que no vieron nunca su obra, aparte de googlearlo, los invito a que vean el mural maravilloso que hizo en homenaje a Juan José Cabral y a este correntinazo del 69, que está en el viejo, en el muro del viejo edificio del Hospital San José, para que se ubiquen frente a la Plaza España. Bueno, de ver solo esa obra, uno ya ve el talento de este artista y de este amigo. Creo que ya es amigo de la casa porque ha cosechado afectos en la localidad de Paso de los Libres.
Sí, desde ya muchísimas gracias también a Daniel Siam por aceptar venir a trabajar con nosotros nuevamente.
Bueno, pero aquí quiero detenerme un poquito y retroceder un poquito en el programa, porque Mariana Lemes, la directora de la radio, que siempre nos escucha, es una de nuestras oyentes, nos comenta que la radio va a estar transmitiendo la vigilia en directo con la Radio TV. Así que esta vigilia que estuvimos hablando, que se va a realizar en la casa de Carlos Acosta Flores, va a ser transmitida por esta emisora con la Radio TV. Así que algo más para agregar a este maravilloso programa que estamos ofreciendo. Así que los que no puedan concurrir lo van a poder ver y lo van a poder escuchar, porque va a haber artistas maravillosos y la presentación de este libro también es sumamente importante. Y aparte vamos a profundizar esta búsqueda que seguimos haciendo de Pata Acosta.
Bien, si querés, puedo comentar también a Alejandra que junto con las compañeras, Milena Iturre Luca y junto con la profesora Carmen Estenaga, van a hacer un trabajo en las escuelas primarias y secundarias para adultos en la lectura de cuentos prohibidos durante la dictadura. Ellas vienen haciendo esto año tras año y la verdad que tienen una aceptación increíble y los queremos volver a repetir porque el público se renueva. Así que también recalcar este trabajo que lo van a hacer lunes, martes y miércoles de la semana que viene. Estamos encantados y agradecidísimos, que también son parte de la asociación civil, son compañeras y muy comprometidas. Desde ya, muchas gracias.
Y también es bueno recalcar esta actividad, porque es como llevan a los chicos de secundaria la actividad del cine, ellas bajan a los chicos de primaria. También la posibilidad de hablar y de interceptar este tema que estamos tratando el 24, con la facilidad que tiene Carla Milena para hacer estas cosas de relatar un cuento, así que imperdible, hermoso, y felicitaciones también a la profesora Carmen.
Me ha tocado acompañar a Milena y la verdad que creo que en mi vida no he escuchado a alguien que relate un cuento de la manera que lo hace. Es muy cariñosa, muy amorosa, y los chicos, la aceptación que tienen con respecto a...
Acá
ella.
Justamente me está corrigiendo Marisa, nuestra productora, a través de mensajes, bueno, que justamente dice que esta vez es para adultos los cuentos, pero bueno, también de recalcar que en años anteriores fue para niñas, así que bueno.
Sí, la escuela para adultos que están funcionando en distintos lugares de nuestra ciudad, que
como
para
ser la
terminalidad.
Como 477, por ejemplo, sí, una de ellas.
Bueno, pero este programa continúa, ¿no? Vamos, el día viernes 24, que es exactamente el día que estamos recordando, haciendo memoria, es un día de reflexión. ¿Cuáles van a ser los actos que se van a estar realizando en nuestra localidad?
Bueno, hacer invitación al todo público, ya que es de manera gratuita y lo vamos a hacer en frente del Palacio Municipal, al acto oficial por el Día de la Memoria, por la Verdad de la Memoria y la Verdad de la Justicia. Así que eso va a tener horario a las 8 de la mañana en frente del Palacio. O sea, se va a hacer izamiento de la bandera y luego el acto oficial.
Está muy bueno de que este es un acto forma uno. A los que no son docentes, les comentamos que es un acto como el 9 de julio, como el 25 de mayo, o sea, los actos más importantes del calendario de efemérides de la República Argentina. Y como tal debe ser reconocido en actos cívicos por las autoridades que están en este momento ejerciendo funciones, como es el caso, la autoridad más importante en nuestra localidad, la municipalidad y el Consejo Deliberante. Así que que ese acto Forma 1 que corresponde se va a realizar, no siempre se realizó en nuestra localidad, debemos decirlo, pero ya hace unos años que logramos de que esta conciencia colectiva y este calendario de efemérides se interponga y que forma parte oficialmente de los actos municipales. Así es entonces que a las 8 horas, como lo decía recién Fernando, están toda la población invitada y seguramente es día feriado, ¿no? Por eso es un día de reflexión. Seguramente también las escuelas, las banderas de las escuelas nos van a estar acompañando.
Exactamente. Hacer extensiva también la invitación, ya que se ha enviado las invitaciones para que se acerquen las banderas. A partir de las 8 de la mañana, el viernes 24, feriado.
Bueno, pero el 24 continúa.
Bien, exactamente. Esto, la convocatoria ahora va a ser a las 18 horas del viernes, que justamente vamos a comenzar la marcha por la memoria, la verdad y la justicia, que año a año venimos haciendo, hace muchísimos años, y con la participación masiva de la gente, que desde ya quiero agradecer nuevamente por la participación. Este tendrá como punto de partida en el mural que está enfrente de la Plaza San Martín. Agradecer también la oportunidad que nos dio un artista tan conocido en la comunidad, que hizo ese mural, el señor Kiss, nuestro artista tan querido
popularmente conocido como Kiss.
Exactamente, Ezequiel, el negro Kiss, Ezequiel. Así que desde ahí va a ser la partida de la marcha, que va a tener como horario de salida 18 horas.
Y esto va a ser un recorrido, ¿no? Como normalmente se hace, casi siempre cambiamos el recorrido, hacemos uno u otro recorrido, pero este año va a tener un recorrido especial porque se va a estar colocando, ¿no? Una cerámica, un pañuelo.
Exactamente. El recorrido de esto va a tener como punto de, como base, o como, perdón, como parada, la casa de la familia Martinelli, en el domicilio de la casa de la familia Martinelli. Esto vamos a tener como actividad ahí el descubrimiento de la cerámica, que sería un pañuelo, que nosotros estamos haciendo, nos acoplamos a la iniciativa nacional que tiene la colocación de cerámicas, que son de forma de pañuelo, son artistas que hacen pañuelos en cerámicas, y nosotros nos vamos a hacer la colocación en esta oportunidad, como ya le hicimos en la casa de Acosta Flores, por pata, lo vamos a hacer en la casa de la familia Martinelli, que es 25 de mayo, 882.
Bueno, déjame agregar que el artista que realiza la cerámica en nuestra localidad, que ya realizó la primera y que ahora está realizando la actual, que son verdaderamente obras artísticas, es Mariela Pariaroli. La docente también ella, que fue la que realizó la anterior, así que gracias Mariela por unirte también a esta senda de artistas que realizan pañuelos para poder llegar a los 30.000 pañuelos en forma simbólica, apoyando a nuestras madres, y que esta búsqueda continúa.
Muchísimas gracias al artista. Y esto va a tener como continuidad y cierre de la marcha, porque digo cierre y hago un punto y aparte, porque vamos a tener un cierre musical luego de la terminación de la marcha. La culminación de la marcha va a ser en la Plaza Independencia, enfrente al Palacio Municipal, justamente en el centro, al lado del Monumento a Madariaga. Ahí vamos a estar efectuando un evento artístico, lo denominamos nosotros, con la actuación de justamente el que hablábamos anteriormente del señor Luis Irrazábal. O sea, en verdad va a estar presente el espacio cultural, el imaginario, porque también va a haber espectáculo, también lo que respecta a la danza, que va a estar haciendo alumnas de Melissa Guardiola. Y la continuidad de ese espectáculo va a ser de la mano de Susy de Pomper, una mujer muy comprometida, una compañera, una mujer que está trabajando la temática de la memoria a través de todo nuestra gran provincia, y lo hace de manera excepcional. Y en esta oportunidad la traemos a Paso de los Libres para que haga el cierre de la marcha a las 20 horas en Plaza Independencia.
Y dándole también otra mirada al chamamé, ¿no? O sea que ella está dando, nosotros, soy una mujer, siempre digo a mi edad, qué barbaridad en este programa, pero bueno, soy una mujer que estoy a punto de cumplir 55 años, y uno reconoce al chamamé con muchas letras muy machistas, muy fuertes en ese sentido, conservadoras, patriarcales. Bueno, podemos seguir enumerando. Sin embargo, acá encontramos una mujer que ama el chamamé y que ha encontrado la forma de contar otras cosas a través del chamamé. Así que los invito y las invito a todas a que puedan, si no la conocen, ¿no?
Claro.
Porque es una artista muy conocida, pero si no la han escuchado todavía, los invito y las invito a que puedan concurrir. Yo ya tengo una angustia porque no voy a poder estar presente, porque este año, ya como comenté en este programa, estoy participando del Tercer Foro Internacional de Derechos Humanos y a partir del 21 estoy en actividades en la EXMA, en la Casa de Abuelas, ahí donde voy a estar trabajando. Así que, bueno, por este año los abandono y ya siento pena.
Sumar a este evento, que me estaba olvidando, de recordar que Luis va a estar acompañada de la voz de Da Silva, que es una extraordinaria cantante también, sí, correntina, así que Araceli Da Silva va a estar acompañando al artista Luis Irrazábal. Muchísimas gracias por la participación también.
Bueno, gracias Fernando por venir a transmitirnos todo este maravilloso programa. Hay muchas cosas más, gente, ya le vamos a ir contando, pero ahora sí vamos a ir a escuchar buena música y regresamos.
Los añicos de cristal armar mi espejo y en los escombros del jardín ser tierra y flor con los retazos del ayer tejer mi manta leyendo el mapa de mi piel, oír tu voz y al sembrar tu luz renazco en tu milagro y en el viento sur soplando vida al barro sé quién soy.
Soy todos los pasos valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy.
Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro.
Resistimos al olvido, haciendo memoria, buscando verdad y exigiendo justicia. Aquí se respira lucha, tercera temporada, todos los sábados de 10 a 11 horas.
Pero los dinosaurios van a desaparecer.
Soy lo que que dejaron, soy todas las obras de...
Muy bien, entonces robaron. Acabamos de escuchar el tema Soy, de esta banda uruguaya, Yamandú y Tabaré Cardoso. Tabaré, acá tu tocayo. Bueno, continuamos entonces con la grilla de actividad de esta semana, de la semana entrante. Que justamente como lo mencionábamos al comienzo del programa, este es un tema que interpela a toda la sociedad, que aborda a todos los aspectos, en todos los aspectos, independientemente del partido político o de otra asociación, quizás de otros eventos, pero bueno, justamente queremos agradecer a las personas que se suman, a las personas que también llevan la bandera de la democracia, porque de esto se trata, de la democracia justamente. Así que vamos a mencionar que la actividad de esta semana también se suma la Juventud Peronista, que nos invitan a nosotros, a la asociación y a toda la sociedad libreña, el 23 de marzo en la plaza frente al Polideportivo Diego Armando Maradona, en el barrio 508. Esta actividad del 23 de marzo va a ser una vigilia y noches de las antorchas, así lo denominan. La actividad comienza a las 20:30 horas con la película Argentina 1985. Qué bueno poder trasladarlo a los barrios, la verdad, una idea excelente, y felicitaciones a la juventud peronista de Paso de los Libres, porque es importantísimo poder llevar estas temáticas. Es difícil tal vez para alguien que no vive en los barrios, pero hay como una distancia un poco marcada entre los barrios y el centro. Muchas personas tal vez no pueden, o se le hace un poco trasmano moverse, además si tienen hijos chicos y todas esas cuestiones, que es importante acercar a los barrios todas estas actividades, porque también hay familias y es importante que también lo vean, lo conozcan. Entonces, va a comenzar a las 20:30 con la proyección de la película 1985 y luego se encenderán las antorchas. Y se finaliza con la muestra del baile de la profesora, del ballet, de la profesora Erika Kolki.
Excelente programación, y como bien lo decías, ¿no?, poder llevar la familia, porque en el cine, teatro, ópera van a ir los alumnos junto con los docentes, van a hacer un trabajo didáctico, va a ser muy bueno, pero después de que estos mismos chicos que a lo mejor fueron a ver la película y cuentan en su casa lo que pasó y lo que les pareció esta película, que puedan invitar a sus padres, a sus familiares, para que puedan asistir, y ahí lo van a poder hacer en esta actividad. Bueno, yo voy a continuar con otra actividad que se va a estar realizando. Esta actividad que les voy a comentar lo realiza la Juventud Radical en forma conjunta con la Facultad de Ciencias Económicas, con el auspicio y el apoyo de la Asociación Civil por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Paso de los Libres. Una actividad que me parece muy, muy interesante, denominada Memoria, Verdad y Justicia. Los derechos humanos sirven para cuidar el futuro. Esta actividad va a estar a cargo del senador provincial doctor Noel Brear. Al doctor Noel Brear lo conozco personalmente y es una persona muy comprometida con estas políticas, donde ya lo he escuchado en otras disertaciones, tiene un compromiso, un alfonsinista, ya lo llamaría yo, bueno, eso ya es una apreciación personal, así que a todos los que quieran, estén interesados en concurrir, se va a hablar sobre el contexto internacional en este periodo, la experiencia argentina y por qué es importante recordar. Bueno, una pregunta que nos hacemos muchas veces y que nos cuestionan a los que trabajamos la historia reciente, como es mi caso, muchas veces, más que nada los negacionistas, nos interpelan, ¿para qué quieren recordar estas cosas? Bueno, se lo va a contestar el senador provincial Noel Brear, y sé que lo hará de forma muy, muy concreta e inteligente. Esta actividad se va a realizar el jueves 23 de marzo a las 19 horas en la sede de Comercio Exterior en su auditorio. Esta sede, para los que todavía no saben muy bien, se trasladó. No busquen Comercio Exterior donde estaba hasta el año pasado, porque se trasladó a Belgrano 933. Para que se ubique en el edificio nuevo donde dice Instituto de Formación Docente Profesor Agustín Gómez. Bueno, la planta baja corresponde a Comercio Exterior y la planta alta corresponde al Instituto de Formación Docente. Así que concurren, Belgrano 933, tiene un hermoso auditorio muy cómodo donde lo van a estar esperando los jóvenes de la Juventud Radical y para poder escuchar a Noel Brear. Y acá vuelvo a insistir la importancia de que los distintos partidos políticos y las distintas reparticiones, o no sé si llamarles sindicatos, bueno, distintas organizaciones puedan recordar desde su lugar y poner y decir presentes, porque es una política de Estado. No es una política partidaria, es una política de Estado, los derechos humanos, y yo siempre destaco lo que hacen las juventudes. Así que felicito desde este lugar por esta iniciativa y también la capacidad que tenemos entre todos los libreños, porque acá esto es algo que construye nuestra ciudad, de poder armar una grilla de actividades donde no se superponga ninguna de ellas, cosa que los que quieran concurrir puedan hacerlo a todas ellas. Porque si se fijan, dije jueves 23 a las 19 horas, 23 de marzo, y no hay ninguna otra actividad que organice otra organización en ese horario, como tampoco hay en la que va a organizar la Juventud Peronista. Así que invitamos a todos y a todas a participar de esta agenda tan importante.
Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy
bueno, regresamos y voy a leer. No estamos leyendo porque no tenemos tiempo, pero bueno, pero este mensaje lo voy a leer porque es de lejos y sabemos que nos extraña. Nosotros también los extrañamos a ellos. Acá Néstor nos manda un mensaje. Buen día, Alejandra. Buenos días, Débora y Fernando querido. Excelente programa. Saludo enorme, compañeros. Bueno, no está más en Libres, Néstor, así que como lo extrañamos, nos está escuchando desde Buenos Aires. Sabemos que nos escuchan desde distintos lugares. Estamos pasando su saludito para que sepa que acá estamos también leyendo, por más de que no estamos pasando todos los saludos que nos están llegando. Como habíamos mencionado al inicio del programa, hemos recibido una buena noticia de la Justicia Federal del Chaco, quien dictó sentencia simbólica por el crimen de Pablo Martinelli. A modo reparación para la familia de la víctima, la jueza federal de Resistencia emitió una sentencia por el derecho a la verdad en la investigación por el crimen de Pablo Martinelli durante la última dictadura militar. El próximo 22 de marzo se conocerán los fundamentos de esta sentencia. La jueza federal reconoció el derecho a la verdad de la familia de Pablo Martinelli y ante la imposibilidad de enjuiciar a los imputados porque ya están fallecidos, dictó una sentencia como medida de reparación que se determinó en base a las pruebas producidas durante todos estos años que viene llevándose adelante una muy larga investigación. Recuerdo, nada más para la audiencia, que si la memoria no me falla, fue en el 14, creo, de que se hizo la exhumación en el cementerio de la Santa Cruz de nuestra localidad de los restos óseos de Pablo, y ahí es donde se pudo determinar fehacientemente de que fue fusilado, ¿sí? De que fue sentenciado por estas personas en forma verdaderamente violenta y sin ninguna posibilidad de defensa ante un hombre que estaba desarmado. Pero el hecho ocurrió el 7 de noviembre de 1976 a las 12 horas en el centro de la ciudad de Resistencia, precisamente en la calle Santiago del Estero, entre las calles Cangallo y Echeverría. En esa oportunidad se realizó un operativo de fuerzas conjuntas en el plan sistemático del terrorismo de Estado. Ya se lo venía siguiendo seguramente a Pablo, y se le va a realizar una emboscada donde va a ser lamentablemente asesinado en este lugar. Las personas que relatan en medio de varios testimonios citan de que Pablo, cuando ve que esto va a suceder, va a correr y que va a ser interceptado, va a ser perseguido por alrededor de dos cuadras, siendo finalmente asesinado por parte del personal del ejército y de la policía del Chaco. Lo que se pudo encontrar en sus restos van a ser dos disparos de arma de fuego y uno de ellos en el cráneo. Eso es lo que se encontró en la exhumación, lo que se pudo probar. Pero en realidad los testigos dicen de que se les produjo por lo menos 7 disparos. Además de que después de que este hecho ocurrió, lo que hizo el ejército fue encubrir este hecho y también encubrir la policía del Chaco, y emiten un certificado donde Martinelli había fallecido como consecuencia de un accidente. ¿Me están escuchando bien lo que les estoy diciendo? Pues bien, el certificado de defunción que fue entregado a la familia Martinelli decía que fue un accidente que tuvo Pablo. Con esa condición fue entregado el cuerpo, porque ustedes recordarán y sabrán, los que un poco leen todo lo que pasó en este periodo, que la mayoría de los cuerpos no fueron reintegrados a sus familias o entregados a sus familias. En el caso de Pablo, sí fue entregado a su familia, pero con este certificado de defunción completamente falso, y por eso es de que se necesitó hacer esa exhumación hace unos años atrás en nuestra ciudad, y se pudo probar de lo que ya sabía la familia, lo que ya decían los testigos, en una causa. Pero lamentablemente estos cobardes asesinos que no se animaron y que mintieron y que fueron parte de este genocidio, ya no están en esta vida, y nos parece muy, muy importante lo que hizo esta jueza de resistencia, de sacar este fallo simbólico, porque nos lleva a la verdad. Por eso ya lo comentamos en este programa, así como fue el juicio por la verdad de Napalpí, nos parece muy importante que se sigan produciendo estos juicios por la verdad, por más de que ya no estén o que ya no se puedan juzgar a los asesinos, a los genocidas, pero podamos reconstruir la verdad histórica para que las próximas generaciones sepan lo que pasó y para que la familia tenga, aunque tardíamente, una reparación.
Bien, importantísimo y la verdad muy, muy destacable por parte de la jueza. Pero como dijiste al comienzo, una de cal y otra de arena. Lamentablemente, o sea, afortunadamente tenemos estos eventos como el que acabaste de mencionar, Alejandra, pero muchas veces tarde. Siempre terminan siendo los juicios por la verdad. Y lamentablemente en este tiempo, en el cronológicamente hablando, pasan los años y muchas veces con el juicio, después de tanto tiempo, las víctimas no tienen la reparación en vida, los familiares no tienen la reparación en vida y los culpables se mueren sin pagar condena, ¿no? Que es el caso justamente ahora, vamos a sumarnos al repudio del espacio de memoria RI9 de Corrientes ante la suspensión del juicio de séptima brigada por parte de los jueces Ceroleni, Iglesias y Belforte. A 47 años del golpe de Estado genocida, 40 años de la repercusión sostenida de la democracia y 20 años de la derrota de las leyes de impunidad, la justicia sigue actuando como garante de la impunidad. En agosto del año 2008, con la sentencia en la causa conocida como Regimiento 9 de Corrientes, se convierte en la primer provincia Corrientes del interior del país en juzgar y condenar tan aberrantes delitos. Así, el 27 de marzo del año 2014, la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal presentó ante el Juzgado Federal la primera instancia de requerimiento de investigación. Cuestiones legales justamente que llevó a la elevación de juicio que el programa anterior habían mencionado, ¿verdad?
Exactamente.
Justamente esto. Tras 5 años de instrucción, el juez elevó esas investigaciones al Tribunal de Juicio en junio del año 2019. Desde entonces, tanto las víctimas familiares y la propia sociedad vienen esperando el inicio del debate que se habría dado inicio este 12 de abril. Sin embargo, el tribunal, sin ningún argumento de significativo valor, decidió suspenderlo por cuestiones de agenda.
O sea que no hay agenda para los delitos de lesa humanidad y hay agenda para otras cosas,
¿no? O superpusieron las agendas, no se entiende porque ya estaba...
Un juicio que se está esperando hace cuántos años,
sí,
las víctimas...
y ya se había dictaminado que el 12 de abril comenzaba y ahora, bueno, por cuestiones de agenda, que no aclaran otra cosa más que eso, se suspende. Con tamaña decisión se vuelve a exponer ante la sociedad que la impunidad sigue siendo un problema que atraviesa tanto el sistema judicial de nuestro país como también la institucionalidad democrática argentina. Tantos imputados como víctimas son personas mayores, algunos de ellos incluso ya no están vivas. En algunos casos, el de los genocidas, no podrán enfrentar su responsabilidad ante los hechos y los y las que padecieron estos calvarios tampoco logran la reparación estatal por medio de una condena justa. Es indudable que quienes integran el Tribunal de Juicio, más que un problema de agenda, han tomado el camino de la impunidad jurídica, es lo que repudia justamente la agrupación del RI9, propiciada mediante decisiones dilatorias del Poder Judicial, lo que constituye un enorme e inaceptable daño para las víctimas, sobrevivientes y familiares, y aún para la sociedad toda. Cuando la impunidad se enseñorea entre nosotros, la noción misma de la justicia, sustento esencial de la convivencia democrática, se ve profundamente herida. Por ello, exigimos que el tribunal, sin más dilaciones, realice el debate oral ahora y que puedan sostenerse en el ámbito de su competencia lo que el pueblo argentino desde hace 40 años grita en las calles: el nunca más. Y más que nunca en este tiempo, en este momento, estamos a días de 40 años de lo que fue el periodo más oscuro y más negro de nuestra historia. Y bueno, el tribunal nos sale con esto acá en cuestión del juicio Brigada Séptima, ¿no?
Bueno, lo que decís, Débora, verdaderamente impacta porque uno está esperando otra cosa de la justicia. Por más de que debemos recordar a nuestra audiencia que si hay alguno de los tres poderes que nunca perdió perdón por los delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica, ¿sí?, y económica, le agregaría yo, es precisamente el Poder Judicial. Porque los otros poderes han reconocido que se han cometido delitos y de que se comprometían a que esto nunca más vuelva a ocurrir. Del Poder Judicial seguimos esperando. Y que seguimos esperando.
Justamente es importante todas estas cuestiones porque es de lo que detalla, vamos adelantando para la gente que no lo vio, pero que lo va a ver en esta semana porque se va a proyectar en todos lados, Argentina 1985. Es importantísimo la película, que es lo que detalla el papel del Poder Judicial en estos tiempos y lo que fue en ese momento importante para justamente llevar a cabo.
Y que se juzgue en nuestro país, exacto, como es la tradición argentina. ¿Será que no tienen coraje?
O le cuesta mucho, lleva mucho tiempo, muchos años, son demasiados años.
No cuesta en tanto. Mirá que son gente
le cuesta asumirlo, digo, ¿no? De proceso.
Yo pensé que le costaba hacerlo.
Le cuesta asumir.
Parece ser de que, bueno, a veces decimos, ¿no? A lo mejor no es políticamente correcto, pero cuando falta una cosa hay que poner ovarios, pero bueno.
Sí, totalmente.
Volvamos aquí un poquito y lo que les quiero contar, que ya nos estamos despidiendo prácticamente, que cuando vos hablabas recién, o comentabas, ¿no?, de que el tiempo pasa y que estos genocidas van muriendo por una cuestión biológica, pues debemos recordar que otro genocida murió impune, y estoy hablando de Carlos Pedro Blaquier, quien murió a los 96 años, o sea que esperó tiempo suficiente para que se haga el juicio y nunca se hizo. Dirigió durante varias décadas la firma Ledesma, el ingenio azucarero más importante de nuestro país, y fue procesado por delitos de lesa humanidad en una causa por crímenes de la última dictadura militar en el del ingenio Ledesma de Jujuy. Este episodio se conoce como la noche del apagón y se estima que cerca de 400 personas fueron secuestradas y trasladadas a centro de detención. Estas 400 personas fueron señaladas, marcadas, esto todo figura en el expediente, por más de que nunca llegó a juicio, pero las testimoniales están todas tomadas, y con el apoyo absoluto del ingenio, ¿no? El empresario se lo señala, se lo induce como cómplice en 26 casos de privación ilegítima de la libertad. Pero en el año 2015 la Sala Cuarta de Casación dictó la falta de mérito y no fue enjuiciado por su estado de salud, ¿sí? Ya estaba muy viejito, con muchas enfermedades y supuestamente no iba a poder responder. De todas formas, esta causa, por más de que Blaquier ya no esté, por más de que la Sala Cuarta lo benefició con un beneficio seguramente muy importante, tiene los mejores abogados del país, tiene el dinero suficiente para hacerlo, un dinero que seguramente está sucio con sangre, pero esta causa continúa abierta y esperemos de que se tome el ejemplo de la jueza de resistencia y que por lo menos se ejerza un juicio por la verdad en todos los delitos cometidos por el señor Carlos Pedro Blaquier.
Para esto justamente es la actividad de esta semana y de todos los años de Memoria, Verdad y Justicia.